Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y hoy me acompaña Maya Schneidman. ¿Cómo va, Maya?
Hola, Martín, todo bien.
Y Roberto Camarra, ¿cómo va, Roberto?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos educando acá.
Ahí es, atentos y atentas en casa, que se viene un nuevo programa del ciclo orientado. Ay, presten mucha atención porque vamos a arrancar distinto a muchas veces. En un rato vamos a escuchar algo que a ver qué pasa cuando lo escuchemos. Estamos tan felices, se suman cada día más emisoras para transmitir nuestros programas. Saludemos entonces a LRA20, Las Lomitas Formosas. Un aplauso enorme. Y el programa de hoy se lo dedicamos a todos los que están allí, a todos y todas los que nos escuchan desde allá. ¡Vamos! Antes de comenzar, una breve recomendación para prevenir el COVID. Evitar las reuniones en espacios cerrados sin ventilación. Lo decimos siempre. Si van a estar, que no sea cerrado, que circule el aire, que haya ventilación cruzada. Extremar los cuidados con personas que formen parte de un grupo de riesgo, por ejemplo, mayores de 60, personas con enfermedades crónicas y embarazadas, y por supuesto, una adecuada higiene de manos. ¿Bien? Bueno, atentos, atentos y atentas. Vamos a comenzar este programa con una experiencia sonora. Señor operador, bájeme todo. Muchas gracias, señor operador. Esta es la prueba sonora. Número uno, señor operador, cuando usted disponga, traiga el sonido experimental preparado para esta ocasión. Maya, Roberto, hemos escuchado un fragmento de algo, de un montón de sonidos, algunos, mejor hablen ustedes, ¿qué les pasó con esto que escuchamos?
Bueno, a ver, me quedé pensando si los conocía, ¿no? Digo, ¿a dónde me llevaron? Me hice un montón de preguntas escuchando. Y también lo que me empezó a pasar, digo, invito a quienes están en casa escuchándonos, ¿qué les pasó también? Que se hagan esa pregunta. Bueno, ¿qué sonidos nos dieron placer? ¿Qué sonidos también nos causaron? Como que cuando empecé a escuchar la ciudad y todo el grito fue como, no, quiero volver a los sonidos anteriores, ¿no? Y cuando me encontré con ese que parece que se estaban haciendo ese o el mate de la mañana o el desayuno, fue como, ay, qué lindo ese momento, ¿no? Por lo menos yo que disfruto mucho desayunar. Pero lo que a nosotros nos interesaba con Roberto era también, bueno, empezar a ver si somos conscientes o no de los sonidos que nos acompañan en nuestro cotidiano? Esa era una de las preguntas que invitamos a que se hagan quienes nos están escuchando en el día de hoy.
Claro, porque en definitiva, y lo mira Roberto, ahí había de todo y de alguna forma algunos sonidos no me estaban gustando, como dijo Maya, me estaban causando un displacer clásico de, por ejemplo, la contaminación, cuando algo no quiero tenerlo cerca, o escucharlo en este caso.
Claro, primero deberíamos definir qué es la contaminación, qué es lo que es útil y qué es lo que es inútil en un sentido que puede producir daño o alteraciones o algún tipo de perturbación al espíritu, claro, al oído, a la vista. Entonces, estamos en las zonas urbanas y lamentablemente cada vez más en las zonas rurales, impedidos de identificar lo que son los sonidos naturales, los sonidos agradables, etcétera. Yo escuchaba recién el sonido de los perros, tal vez en mi barrio los perros ladran más fuerte y en algún momento, en el medio de la noche, uno siente los gatos que pelean en las terrazas como si fueran niños encarnizados en la madrugada, ¿no? Hay un montón de ruidos que se van sumando, las heladeras, los colectivos, en las zonas urbanas, esto puede ser terriblemente agresivo. Y entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es, hay un montón de maneras de contaminar el planeta, esto ocurre con los residuos, pero ¿qué pasa con lo que no consideramos basura y que se instaló entre nosotros y que de alguna manera produce efectos indeseables?
Hay formas de descubrir si estos sonidos, que son indeseables, aumentan los valores en decibeles, que es la forma de que se miden los sonidos, y esos decibeles en cierto rango no son perjudiciales para la salud, pero en otros sí, y más si son contactos, ¿no, Maya? Si están todo el tiempo sonando.
Por eso digo, es interesante porque vamos a hablar de sonidos que van a ser seguros y otros que nos pueden dañar, teniendo en cuenta, bueno, el nivel de exposición cotidiana que vamos a tener a esos sonidos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si esos sonidos, digo, cerca de donde estoy viviendo son fuertes o no? ¿Cómo los puedo medir? Bueno, les vamos a invitar, digo, hay una aplicación gratuita que se pueden descargar en sus celulares que se llama Sonómetro, ¿no? Que lo que va a hacer es va a medir el sonido ambiente y nos va a poder permitir empezar a poder observar por ahí lo que escuchamos o que muchas veces no damos cuenta que lo estamos escuchando, ¿no? Porque cuando nosotros armábamos el programa con Roberto también pensábamos en a veces sonidos que, teniendo en cuenta como estas capas que se van sumando en forma cotidiana, bueno, a medida que van, ¿no?, se van callando, por ahí, bueno, llega un horario donde hay menor circulación de transporte, entonces encuentro otros sonidos que creo que no están presentes siempre, pero lo están. Entonces es interesante también empezar a hacer ese ejercicio de, bueno, ver qué sonidos escucho más en qué momento del día, porque nunca dejan de estar. Eso también es lo interesante.
Sí, pensaba en el mismo lugar, la misma geografía, el mismo espacio físico de una ciudad, de noche y de día, ¿no? ¿Cómo cambia sonoramente? Es otro mapa.
O tal vez en este momento ya no hay noche. A veces los camiones recolectores de residuos en el medio de la madrugada levantan los containers que tienen que volcar, sí, y esos ruidos son muy, muy agresivos. A veces durante la noche hay ruidos a los cuales nos fuimos acostumbrando. Pensemos en los momentos de tranquilidad cuando una canilla gotea en el baño y nos perturba de tal manera que tenemos que ir a tratar de cerrarla. Y después los sonidos que naturalizamos, esa basura que aparece de manera auditiva y de la cual no podemos despegarnos. Hay una novela increíble de un gran escritor argentino, Antonio Di Benedetto, que se llama El Silenciero, que es una historia de una persona que quiere huir de los ruidos de la ciudad que lo atormentan y finalmente llega a cometer un crimen para darse cuenta, una vez que está preso, que la cárcel es el lugar donde hay más ruidos del planeta.
Escuchemos a Micaela Lozano, una estudiante de Tierra del Fuego, que también nos habla de esto.
Existen más factores, además de la basura, que pueden llegar a contaminar nuestros ambientes. Entendemos que por basura hablamos de todo lo que tiene que ver con factores o cualquier cosa que contamine nuestro ambiente, ¿no? Y los tenemos en todos los estados, líquido, gaseoso, sólido, todo lo que nos podamos imaginar que le hacen daño a nuestro planeta, a nuestro ambiente. Pero también nos encontramos con esta contaminación que quizás no la tenemos tanto en cuenta, que es la contaminación visual y la contaminación sonora, que se refiere como a esto, a la sobrecarga de cosas visuales, a la sobrecarga de ruidos, de sonidos. Pero bueno, en tanto a mi ciudad, yo vivo en Río Grande, una ciudad que se encuentra en la provincia de Tierra del Fuego. Con respecto a la contaminación sonora, creo que no se puede ver tanto, ya que es una ciudad tranquila. No hay muchas autopistas, tampoco hay demasiados autos o demasiados edificios como, no sé, la ciudad de Buenos Aires, que es un descontrol. Un ejemplo puede ser, no sé, las carreras que se hacen generalmente los domingos. A los barrios que se encuentran alrededor del autódromo se escucha durante todo el mediodía y toda la tarde el ruido de los autos. Y bueno, y con respecto a contaminación visual, quizás lo podemos ver un poco en lo que es graffiti, un poco lo que es en cartelería, que puede ser que se encuentre, que se vea mucho en la ciudad. Pero tampoco es, digamos, a gran escala como ciudades tan grandes como el ejemplo que di recién, como la ciudad de Buenos Aires o capital de Córdoba o ciudades más con más cantidad de gente.
Bueno, pareciera que a mayor, más grande la ciudad, más contaminación. Algo que es totalmente comparable con la contaminación de la basura material, digo, ¿no? También, más habitantes, más basura. Ahora, qué interesante, porque ella distinguió dentro de la contaminación sonora, habló de esas cosas como que ya estamos acostumbrados a escuchar. Y esto es interesante, porque a lo mejor no es que lo hemos acostumbrado al oído a escuchar, pero no es que esté bueno escucharlo. Los colectivos.
Tal cual,
¿no?
Digo. Tal cual. Inclusive, digo, Micaela también nos invita a poder pensar en la contaminación visual, ¿no? También, digo, además de los sonidos, cómo afecta también si nos encontramos con esta contaminación visual que muchas veces perturba, ¿no? Ciertas situaciones. Ella nos hablaba de su ciudad en Río Grande, ahí en la provincia de Tierra del Fuego, y es interesante porque también tenemos el caso, digo, podemos pensar en Bariloche o en algunas otras ciudades turísticas donde, ¿no?, hay ciertas regulaciones que buscan poder evitar que haya altas construcciones. Ella nos decía que en su ciudad no hay tantos edificios, ¿no?, ni tantas grandes construcciones. Bueno, y esto también tiene que ver con que más allá de que estamos evitando la contaminación visual, estamos buscando poder preservar, ¿no?, el espacio natural en el cual se encuentran esas ciudades. ¿Por qué? Porque si seguimos avanzando con las construcciones como pasa en las grandes ciudades, después vemos que efectivamente estamos como sobrecargados también de imágenes, ¿no?, y de un montón de otras situaciones que te van dando.
También una docente, Graciela Mandolini, nos habla de este tema.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Graciela Mandolini. Vivo en la ciudad de Casilda, al sur de la provincia de Santa Fe, en el epicentro del modelo productivo hegemónico. La región es conocida también como región pampeana y me han pedido que formule algún ejemplo de contaminación visual. En primer lugar, para referirme a la contaminación visual, tendría que contarles que si uno indaga en la historia de la biodiversidad regional, sabría que el mismo Burmeister, a finales del siglo XIX, contaba que la característica de la región pampeana era la del relieve muy llano, muy plano, pero que estaba poblada por grandes pastizales que a veces alcanzaban la altura de una persona. Esta era la característica de la región. Desde hace algunos años, más específicamente desde finales de la década del 70, de 1970, la región se ha ido transformando poderosamente hasta el punto de constituirse en el epicentro del modelo productivo hegemónico, como bien les dije, donde se realiza fundamentalmente producción intensiva de soja. Si yo tuviera que describir la contaminación visual, lo primero que les diría es que se trata de un desierto verde de eventos transgénicos, porque no estamos produciendo alimentos, estamos produciendo eventos transgénicos. Y ese desierto verde monocorde es el verde de estos eventos transgénicos que plantamos. Por lo tanto, la transformación de la región ha dado cuenta de un proceso de transformación y de contaminación visual. Nosotros en esta región antes veíamos campos dorados de trigo, veíamos algo de ganadería, veíamos espacios donde los verdes no eran monocordes, sino que eran distintas tonalidades de verdes, y esto da cuenta de cómo un modelo productivo de características hegemónicas e intensivas ha invadido la región. Así que se me ocurre que este podría ser un ejemplo interesante para compartir con ustedes.
Está bien verlo y entender que estas contaminaciones, tanto la visual como la sonora, están presentes con nosotros todo el tiempo. Lula Gandamil también nos habla, otra estudiante que nos cuenta un poco más de esta cuestión de la contaminación sonora. A ver.
Soy Luna Candamil, tengo 16 años y vivo en Chubut. Además de la basura, contaminan los químicos, los agrotóxicos, por ejemplo, también los gases tóxicos que emiten las fábricas o los gases de efecto invernadero. Además, también pueden contaminar las cosas naturales, entre comillas, cuando son intervenidas por los humanos. Cerca de mi ciudad hay una industria pesquera que tira los desechos de la pesca al mar. Y no son nada más que peces muertos, pero generan un desequilibrio en el ecosistema del mar que desencadenan cosas mucho peores. Un ejemplo de contaminación visual creo que son las luces muy intensas o blancas en el alumbrado público. Alumbran las calles, pero no te dejan ver las estrellas, por ejemplo. También los carteles enormes y todos rotos que usan para las publicidades. Los de campañas políticas no suelen tener nada de lindo o artístico y están en todos lados todo el tiempo. Contaminación auditiva podrían ser los autos. En las ciudades nunca se escucha el pleno silencio, solo bocinas, escapes y frenadas.
Sí, pensaba en las luces LED que refería la estudiante y la necesidad hoy en día, cuando compramos lentes de aumento, de tener un filtro añadido para que no nos dañen las luces electrónicas, ¿no? Esa luz azul que no solo te cansa, sino que te puede alterar el sueño y lamentablemente te daña la córnea a largo plazo, por lo cual hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Y pensaba también en la necesidad, tal vez Maya coincide conmigo, de reclamar a las legislaturas que hagan políticas que de alguna manera nos protejan, ¿no? Por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, la contaminación visual, patrimonial, la contaminación que dan las torres, producen corredores de viento muy complicados, producen cambios, islas de calor o cambios de temperatura, y esto produce una peor calidad de vida, ¿no?
Exacto, exacto.
Sí, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, que la municipalidad en el 2000 retiró carteles publicitarios de la vía pública, ¿no? También esto se sostiene hasta el día de hoy. También en Santa Rosa de Calamuchita, entre el 2008 y 2010, se presentaron proyectos para reducir la contaminación visual, con lo cual estamos viendo, digo, y en este caso es interesante porque hablan de los tendidos y los cableados eléctricos, ¿no? Con lo cual, digo, empiezan a existir demandas y reclamos. Sí. Que es interesante para poder ver de qué manera también vecinos, vecinas, distintas personas se van organizando, ¿no? Para poder reclamar la preservación del espacio donde estamos viviendo, ¿no? Muchas veces no damos cuenta de los efectos a largo plazo que tiene tanto la contaminación visual como la contaminación lumínica, que es la que estaba hablando Roberto, ¿no? Y también la contaminación sonora, que es la que estuvimos hablando.
¿Hay un impacto en la salud? Sí. Noelia Gotthos nos dice, nos habla del tema el audio y la salud. A ver.
Buen día a todos los oyentes. Agradezco este espacio para poder hablar sobre la contaminación acústica. Soy la licenciada Noelia Watts. Y bueno, nosotros cuando hablamos del ruido decimos que es un contaminante invisible, del que poco se habla, se sabe, y nos puede provocar enfermedades físicas y psicológicas. El ruido puede afectar el organismo en general y el oído en particular. Si hablamos del organismo en general, toda persona que trabaja con ruido o vive en una zona de ruido suele presentar ansiedad, nerviosismo, estrés, mal humor, agresividad. Muchas veces le cuesta conciliar el sueño, presentan fallas de concentración, de atención, dolores de cabeza y a veces hasta incluso malestares digestivos y problemas cardiológicos. En lo que tiene que ver en particular con respecto al oído, estar expuesto a mucho sonido, a mucha contaminación acústica nos puede provocar pérdida auditiva y zumbidos. por lo cual es importante siempre fomentar una cultura de prevención. Cuando hay un daño instalado por el ruido, ya no hay nada que hacer, no hay cirugía, no hay medicación que pueda revertir el daño ocasionado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer un uso responsable de los auriculares, no más de una hora por día, al 50% del volumen que da, fomentar una cultura mucho más tranquila, con menos ruido, tratar de minimizar la cantidad de horas que ponemos equipos con ruidos en los hogares, denunciar cuando alguien está a nivel particular, privado, provocando ruido en exceso que no nos permite descansar. Y si tenemos que estar expuestos a zonas de ruido, por lo laboral o por lo recreativo, fomentar el uso de tapones auditivos, que los que se fabrican a medida serían los más óptimos.
Bien, no siempre el sonido es contaminación. A veces los sonidos también tienen que ver con el arte, desde ya la música, pero algo más, Roberto.
Sí, como los futuristas pensaron en algún momento en cambiar el sonido de las orquestas por el sonido de las máquinas, ¿no? Y creer que las muchedumbres que vociferan producen un efecto artístico y trabajar con ello, ese ruido del día a día, hacerlo materia artística en un manifiesto que se habla del arte y del rumor, el manifiesto de estas vanguardias a principios del siglo XX. Escuchemos cómo el proceso de industrialización produce otro tipo de climas sonoros, ¿no?
A ver. Futuristas.
Sí, Luigi Russo, lo estamos escuchando, una de las manifestaciones sonoras. También hay artistas argentinos que trabajan con el tema.
Claro, Victoria Papani, que en el 2018 registró una performance sonora que realizó en el pasillo de un edificio antiguo en Plaza Miserere. Escuchen esto, qué interesante. Puso un micrófono en una baranda, en un botón de ascensor y una taza de vidrio. Ejecutó todo, puso un diapasón, lo ecualizó y suena así. Realiza lo que se llama técnica extendida, una técnica de interpretación típica de la música contemporánea, donde se toca un instrumento de manera no convencional, ¿no? En este caso, con Luciana Luteral, puso micrófonos de contacto en una estructura de madera y una caja de una viola. Junto con la instrumentista fueron explorando todas las posibilidades sonoras de los objetos, de los dos objetos, con la ayuda de un amplificador en vivo, ¿eh? Cuando los sonidos pueden ser, en este caso, arte. Entonces, a modo de conclusión, porque aunque parezca mentira, ya llegamos al final, May, tomar conciencia, ¿no?, de estos sonidos que son contaminación.
Sí, y yo me quedé, digo, puntualmente esto último, para no olvidarnos también que sepamos que es importante tomar conciencia, como bien estamos diciendo, de esta contaminación. Hay familias que reclaman, sobre todo familias de niños y niñas con trastorno del espectro autista, ¿no?, sobre todo en situaciones cuando llegamos a fin de año, de la contaminación que producen los fuegos artificiales, y sostienen que el uso, ¿no?, de estos fuegos causa daño en la salud de sus hijos y sus hijas, con lo cual es importante tomar conciencia. No solamente les afectan a ellos y a ellas, sino también a nosotros a largo plazo. Así que a cuidarnos de los sonidos con los cuales convivimos.
Sí, afectan a los animales domésticos también. Y pensaba que en Suiza es ilegal tirar la cadena del inodoro después de las 10 de la noche. Si usted necesita usar el baño, debe esperar al día siguiente, porque eso produce, estiman los suizos, trastornos en los vecinos de sueño y los pueden perturbar. Así que hacer menos ruido, chicos.
Es verdad, y un sonido gigante también trae un mal sueño. Y un mal sueño trae una vida, bueno, no tan buena, digamos. Seamos conscientes de estos sonidos. Nos vamos a ir con una canción, un ícono de lo que significa una sobredosis. En este caso la TV, que también, cuando la televisión no tiene ruido bueno, mete mucho ruido que no hace tan bien. Soy Estéreo, Sobredosis de TV. Esto fue todo. Radio Escuela, seguimos educando. Chau, hasta la próxima.